yo, otra vez se te olvidó la compra, siempre estás igual. Esta noche espero que te estires, llego a las 9.
Olvido o a toda mesa. Todos los días de 1 a 4 y de 8 a 11 y media, disfruta de la mejor comida a domicilio de Oviedo. A toda mesa. 984-090-135. Calle del Ayuntamiento número 3. Oviedo. Haz tu pedido en www.atodamesa.es. Volvemos donde lo habíamos dejado. Volvemos a las carreras. El viernes 27 y el sábado 28 de mayo, tercer rally sprint de Llanera, Llagar el Huelu. Prueba puntuable para el campeonato regional de rally sprint. El viernes 27 a las 8 y media de la tarde, ceremonia de salida desde la calle Naranjo de Bulnes en Lugo de Llanera. Y el sábado 28, el olor a gasolina inundará el concejo. Desde las 10 y media de la mañana, EC Autorrecambios Juan Motor. Terminando la jornada con la entrega de trofeos. Podrás seguirlo en directo y al completo en Extrema FM, 107.9 FM para el centro de Asturias, www.extremafm.es, aplicaciones móviles y altavoces inteligentes para todo el mundo. Organiza Rubia Motorsport, colaboran Ayuntamiento de Llanera y FAPA, patrocinan Llagar el Huelu, Autorrecambios Juan Motor, Albemaco Rent, Ecomodular, Cafetería La Campanina y Agua de Cuevas. Extrema FM, emisora oficial de la prueba.
Viernes 17 de junio en La Buena Vida, Camín. Canciones como Fernando Alonso, Ella o su último trabajo, Mi Manera de Vivir. Más información y entradas en labuenavidagijon.com. Además, con tu entrada VIP podrás disfrutar de un meet and greet con el artista, foto y cartel firmado. Date prisa, que se acaban. El viernes 17 de junio, Camín en La Buena Vida.
¿Tienes un alojamiento vacacional en Asturias y no tienes tiempo de ocuparte de él? Nosotras nos encargamos de todo. Somos MIL, Gestión de Alojamientos. Gestionamos completamente todo lo relacionado con tu alojamiento turístico. Nos encargamos de publicar tu alojamiento en los principales portales online. Servicio de check-in, limpieza, lavandería. Visítanos en mlgestiondealojamientos.com y conócenos. Relájate y convierte tu alojamiento vacacional en un activo rentable con MIL, Gestión de Alojamientos.
Aquí comienza Arras Competición, el programa de rallies y del motor de Extrema FM, presentado por Miguel González.
Soy Miguel González y esto es Arras Competición.
Poneos cómodos porque en 3, 2, 1, arrancamos.
Buenas tardes, Pulipa, a todos. Domingo 15 de mayo, 7 y 3 minutos. Y estamos arrancando aquí una semana más vuestro programa del mundo de rallies, Arras Competición. Buenas tardes, don Pedro Blanco.
Muy buenas tardes, Miguel. Un Arras Competición atípico hoy, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Hoy tenemos público aquí, ¿eh?
Tenemos público que yo no sé si quieren saludar. Ya estoy hasta las narices de encontrarme con él, ¿eh? Espera. No sé por qué no se te oye ahora mismo. ¿Ahora?
¿Qué quieres de
ahora,
mí?
Ahora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué haces aquí hoy?
Pues no lo sé, tío. Yo pasaba por aquí, me encontré.
Pasaba por aquí, me encontré. Pues ya tienes ahí a la parienta, que viene de reconocer, se puede decir, ¿no?
Supongo.
Viene de reconocer los tramos del Rally Sprint de Llanera, porque este año pasas que cosan. pasas que cosan. Bueno, muy buenas tardes. Como decíamos, ¿qué platos tenemos hoy, Miguel?
Bueno, pues tenemos un plato bastante fuerte hoy. Tenemos a Luis Vilariño, que vamos a ver el problema que tuvieron los Rallys Volcanes y también lo tenemos los GPS. Y también queremos hablar con nuestro compañero automotor Alfonso Palencia. La verdad que esta semana tuvimos una pérdida cortísima, como le fue la de José Luis Madrazo, y una persona que lo conocía muy bien. Aparte de hablar con Alfonso de más temas que tenemos actualidad aquí en el mundo de los rallies.
Pues esos son los platos para hoy aquí en Arras Competición. Como bien dice Miguel, Luis Villariño como representante de la Asociación de Pilotos, si no me equivoco, ¿no?
Pilotos y copilotos de España.
Exactamente. Ápice. Y viene cargadito. Llevamos intentando hablar con él. ¿Cuánto? ¿Dos semanas?
Dos semanas, sí. La semana pasada no pudimos hablar con él, pero os prometimos que esta semana tenemos que traer un sí o sí. Así que...
Yo creo que, aunque se hayan enfriado un poco las cosas, que yo sí que es verdad, te dije, Miguel, vamos a esperar un poco, a ver si se enfría todo un poco y no vienen tan calientes, yo creo que aún así le vamos a sacar titulares.
Yo creo que sí, creo que sí. Sí.
Y luego estaremos con Fonso, que tú bien lo conoces.
Sí, sí.
Así que nada, aún así, emplazamos a la gente a que se mantenga por aquí. Sabemos que además es un domingo complicado, que hay fútbol, que la gente seguramente esté caliente con otros deportes, pero aquí estamos en el mundo del motor.
Hombre, apagamos el fútbol y arrancamos los motores.
Y arrancamos los motores, como bien dice Miguel. Así que sin más dilación, nos vamos a ir en nada, en cosa de un minuto, con nuestro primer invitado, Luis Villariño. Pues el primero de los invitados ya lo tenemos por aquí, Luis Villariño. Te doy paso con él, Miguel.
Pues nada, muchas gracias, Pedro. Pues nada, tenemos por aquí, la semana pasada pudimos tener aquí a Luis Villariño y hoy ya hizo el gran favor de ponerse aquí a los micros de Arras Competición. Luis Villariño, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
No, muy bien, ¿qué tal?
Muy bien, de domingo descansando, así que bien.
Bueno, muchas gracias ante todo por meterle aquí al teléfono de Arras Competición en Extrema FM. Bueno, Luis, la semana pasada, como dije, no pudimos hablar contigo, pero tenemos bastantes temas que tratar, ¿no? Empezando por ese rally ir a los volcanes que fue cancelado.
Sí, bueno, ya todo el mundo sabe que fue lo que pasó y realmente al final no pudieron tener los permisos pertinentes. Con lo que se tuvo que cancelar el rally. Perdón, que tengo aquí a la niña.
No pasa nada.
Y a pesar de que nosotros lo habíamos avisado y a pesar de que le habíamos dicho que pensábamos que no tenían que embarcar todos los camiones con los equipos, a no ser que estuviera seguro que iba a haber rally, pues la verdad es que ya no sabemos muy bien a día de hoy si la culpa es del organizador o fue de la federación, pero lo que está claro es que los coches no tenían que haber viajado y no se tenía que haber gastado todo el dinero que se gastaron los equipos para llegar allí y no correr.
O sea,
es una locura.
¿Nos estás contando que desde Ápice aconsejasteis que no se embarcaran los coches para las islas?
Sí, nosotros el sábado en el rally de... Yo estaba corriendo el rally del cocido y hablamos con alguna gente y lo que estábamos diciendo es que si estaban seguros si había rally, algún piloto incluso llamó personalmente a JV y JV le decía que sí, que había rally. Yo había hablado con los organizadores, con una parte de la organización, hablé como el día anterior, dos días antes, y me dijeron, mira, nos han dicho de palabra que nos van a dar el permiso, pero no lo tenemos. Ahora resulta que se sabe que había un informe ya negativo, Con lo cual, en esto no sabemos. Lo único que está claro, incontestable, y que es lo que pasa siempre, es que los que hemos pagado el pato hemos sido los pilotos, que al final hemos gastado dinero y no hemos corrido. Y entre el organizador y la federación, ahora se lavan las manos, y aquí nadie asume la responsabilidad de todos los costes que se han asumido. Efectivamente, al final lo que se decidió es que los equipos viajaran a la isla para así presionar al Cabildo para que diera un permiso que no le iba a dar, y que evidentemente un técnico que es un funcionario le da igual que estén los coches allí o no. Si ha dado un informe negativo, su criterio para seguir dándolo no puede cambiar por eso, pero se nos utilizó como para presionar precisamente para que hubiera ese permiso. Al final no hay rally y los que hemos incurrido en todo el gasto somos los pilotos.
Y ahora, desde Ápice, ¿qué acciones se pretende expandir? Porque yo leía una nota que ponía hoy la responsable, después de negar esto, que venía a decir que ya se lavaba las manos, que no quería saber nada, que delegaba en otra cosa, por lo de los rallies volcanes.
Bueno, te digo la verdad, hemos tenido una reunión con los principales team manager de los equipos que estaban allí, con la gente, con todos los gordos del campeonato y los responsables de cada equipo, para ver una acción conjunta, ¿no? Evidentemente, nosotros no queríamos causar ningún problema al organizador, si efectivamente la verdad eso de que él había avalado personalmente los gastos del rally, pero ahora mismo ya no sabemos si eso ha sido o no, y lo que se le ha dicho al organizador es que él tiene que moverse. Si no demanda el alcabildo y a los ayuntamientos por estos costes, evidentemente significa que algo raro hay, ¿no? Y si él no demanda, pues nosotros tendremos que ir de forma conjunta, o contra la federación, o contra quien sea necesario, ¿no? Hemos pedido una reunión a la federación y estamos esperando a ver si nos reciben, y si en este tema por lo menos podemos ir de la mano, pues sería mejor esta cosa.
Lo que me pasa a mí que esto fue una tomadura de pelo, porque encima va el señor Laviñó a la presentación del rally de volcanes. Esto es que parece que no sé, están tomando el pelo, están, no sé, es lo que me da a entender a mí, ¿eh?
Yo creo que el señor Laviñó está demasiado centrado en otras cosas y está dejando de lado sus campeonatos y ha delegado en gente que no está preparada para sacar adelante un campeonato complicado como el que quieren hacer. Entonces, o se ponen las pilas y trabajan, y sobre todo se ponen las pilas y empiezan a hablar con la gente, con todas las patas de este deporte, o esto va a seguir como sigue, que está siendo una temporada nefasta, esto es un desastre. Si no son los GPS, o regresando el rally, si no es lo otro. Quieran o no, aunque bueno, el otro día nos decían que tampoco querían un supercampeonato de muchos coches. Con lo cual, igual es lo que quieran. No los entendemos. Nosotros seguimos intentando hablar con ellos y sentarnos con ellos. Y espero que, por lo menos en el caso de Lanzarote, podamos ir de la mano. Ojalá podamos ir de la mano en esto y se abra una vía de comunicación para arreglar el resto de los temas.
Disculpadme que os interrumpa. Por aquí, por 984-203-94, es el WhatsApp de la radio, y que, bueno, pedimos a la gente o la invitamos a que participen y demás. Mira que hoy no dijimos nada, pero hay gente por aquí que nos están diciendo. Dijo Teo ayer que la responsable que ya no está, que se marchó. Yo entiendo que es lo que tú dijiste, Miguel.
Sí, lo que decía yo. Sí, que la concejala que no quería saber nada, que se llamaba Andanes y que no sabía nada.
Ah, amigo.
Es lo que está diciendo Teo Martín ahora mismo. Eso es.
Sí, lo que salió una noticia es que efectivamente la responsable política de esto, pues que la han cambiado, ¿no? Pero claro, si yo... Esta noticia, cuando me la hicieron llegar, yo desde como piloto digo, bueno, pues está claro que alguien cometió un error. Entonces el organizador tiene la oportunidad, porque al fin y al cabo yo creo que si cambian al responsable político de eso, están reconociendo que lo hizo mal. Oye, pues lo hizo mal, el organizador tendrá que ir contra el Cabildo, porque si no me equivoco era una persona del Cabildo, para que asuma los costes. Y ese organizador después devolverle el dinero que gastó a todos los participantes. Esto es lo que nosotros pensamos que se tiene que hacer. Y se le ha hecho llegar un mensaje al organizador desde Ápice diciendo que si hace eso, nos tendrá de su lado. Pero si no lo hace, pues entonces tenemos que ir por otro lado, claro. Lo que está claro es que no puede ser que los equipos, tanto sea Teo, como sea Pedro Fontes, como sea Agente Tratanin, como sea el equipo de Iván Ares, como sea el mismo Efren, no tienen por qué asumir los costes de un desbarajuste que provocaron otras personas.
No, pero tú lo estás diciendo, es que es un desbarajuste completamente. Yo tengo entendido y leí, no sé si tienes información de eso, que la presidenta del Cabildo estaba a favor de hacer la prueba, pero la que dio el negativo fue esta señora. ¿Es verdad eso?
nadie nos dijo eso. De todos modos, parece ser que el que decía que no, era todo basado en un informe de unos técnicos, funcionarios, que decían que no. No, parece ser que lo que decían, es que tampoco lo sé, es que iba a decir que en otra fecha se podría hacer, pero parece ser que el informe decía que no. A mí me extraña mucho que un rally que lleve en su veintipico edición, así este año, porque cambia un responsable político, no se haga, porque los funcionarios son los mismos. Da igual quién sea que gobierne un partido u otro, el funcionario es el mismo. ¿Qué puede haber sido? Que se hiciera en otra fecha, que no lo sé, y que efectivamente lo que dicen que las aves estas, que hasta junio no se puede hacer. Nosotros en enero le dijimos a la federación que este rally lo pegaran a deje para ahorrar costes, y no tenemos ni idea de esto, evidentemente, de esta ave, de esta problemática de esta ave. Pero nos parecía, no queríamos ir dos veces a Canarias porque evidentemente son rallies más caros. Desde la federación se nos dijo que ellos iban a trabajar para que ese rally no nos costara más que uno de la península. Bueno, pues al final la única realidad es que nos costó carísimo, porque aparte de el coste del barco subió muchísimo con respecto a otros años, y que por encima no se corrió el rally. Así que alguien tiene que asumir la responsabilidad, y nosotros lo que estamos de menos en todo esto es que alguien de la federación dé un paso al frente y digamos, a ver, la solución es esta. Tiene un equipo jurídico caro, de narices, pues que lo pongan a disposición de los pilotos, que nosotros somos miembros de la federación y vayamos juntos a recuperar ese dinero. No estamos pidiendo que nos den dinero, estamos pidiendo que se devuelva el dinero que se gastó de forma injusta por la negligencia de otra gente.
No, y tú lo estás diciendo, es que esto es alucinante. Y lo que más reconchicheneo para mí es que al día siguiente de suspenderse la prueba, andaban los buggies por el tramo donde se iba a hacer el setdown. Vamos, es como si estuviera diciendo, vosotros sois tontos. Venía a llamarnos tontos. No,
yo hubo algún piloto que fue a entrenar el rally con su coche, con el coche particular, aprovechando que está allí, pues coger las notas, ¿no? Que eso sí se podía hacer, con los coches particulares se pudieron pasar, y todavía había más cuas por allí andando por los tramos. No. Con lo cual, la base técnica por la cual sacaron un informe negativo del rally o no le dieron el permiso, lo desconocemos. Nosotros no tenemos eso. Como sabéis, los pilotos fueron a reunirse con el cabildo. Allí solo estaban los pilotos y el organizador. Uh-huh. Y los tuvieron. A mis compañeros estuvieron dos horas o más sentados en la puerta del cabildo esperando que los recibieran. Al final los recibieron, y las explicaciones que les dieron fue esa. Era un informe de un técnico que no daba el permiso para hacer el rally.
Pues si se pensaron que haciendo mandando a otros equipos para allá, ir a hacer fuerza contra la puerta esa de todos los pilotos, toda la gente allí iba a firmar, pues yo creo que se confundieron y...
Casi fue peor el remedio que la enfermedad, ¿eh?
Sí, por eso. Y alguno, como digo yo, Pedro, alguno tiene que pagar el justo por pecado. Sí, claro, tiene que pagarlo, tiene que ordenarlo.
Ahora, evidentemente, es lo que dice Luis, hay una guerra abierta que no se sabe cómo va a terminar, entiendo.
Pero vamos a ver, si esto fuera... Si aquí todo el mundo tuviera actuara de forma normal, si nos sentáramos personas normales en una mesa, ¿quién es el promotor del campeonato? La federación. ¿Quién tiene todos los derechos sobre el campeonato? La federación. ¿Quién tiene los derechos de los deportistas? La federación. La que tiene que llamarnos es la federación, hacer unas acciones, nosotros estar de su lado, que la federación cubra los gastos, porque al fin y al cabo es el promotor del campeonato, con el apoyo o no del organizador. Si el organizador en esto se lava las manos, pues es la federación la que tiene que ir, porque el que incumple el contrato que firmó con la federación es el organizador, pero nosotros que estamos en el medio. Es decir, estamos en el medio y estamos no podemos hacer nada. Es decir, solo podemos quejarnos y montar una demanda y ir judicialmente contra uno o contra el otro. Lo normal es que nosotros queremos que, en este caso, para que lo entendáis, nuestro papá es la federación. Pues coño, llevemos de la mano contra quien haya que ir. Y si no se puede hacer, pues que la federación diga, oye, pues tenéis tanto cantidad de dinero adelantada, pues no pagáis las licencias del año que viene, o no pagáis las próximas inscripciones, o tenéis una bolsa de dinero equivalente a esto, para que de alguna forma podamos recuperar. Y el día de mañana, cuando se cobre el dinero, ya sea del cabildo, del organizador o de quien sea, pues lo cobra la federación. Es lo único que estamos pidiendo.
Ya, Luis, pero es que me da la sensación que papá vos dejó suelto la mano a la vía del tren. Es la que me da la sensación. ¿Ya?
Claro, efectivamente. Y como siempre, nosotros nos sentimos solos. Pues, solos. Absolutamente desamparados, y que resulta que quien tiene que cuidar a los deportistas, pues no lo hace. Es que no se han sentado ni a hablar con nosotros.
¿Y no recibiste ninguna llamada de nadie de la federación para poneros a hablar con vosotros?
No, oficialmente no. Y hubo una primera llamada cuando estábamos haciendo los test de un piloto y un copiloto de los de arriba, que llamaron al vicepresidente, y la respuesta fue que eso no es responsabilidad de ellos, que no tenía nadie.
Pero si bien fue, pero perdona que te moleste, pero si fue, fueron a la presentación a hacer el paripé. ¿Qué es lo que fueron a hacer allí? El paripé.
Claro, y sabiendo, y se sabía que no había, que no tenían los permisos y nadie se quedó allí. Claro. Para enterarse realmente qué pasaba.
Porque además, aparte...
Es que cuando pasó esto, que fue en el test, que por mucho que diga la federación que eran test privados, no son test privados, hombre, estaban todos los equipos allí, ese test lo organizó el organizador de la prueba y está con el seguro de la prueba, hombre, es que no, intentan buscar excusas donde no las hay, un poco de absurdo, es que la verdad es que estamos un poco cansados de estas cosas, pero es que en los test llegó la Seprona y ya no pudieron arrancar con los coches, mandaron a la Guardia Civil para que los coches no salieran de allí porque no había un permiso. Eso es que nos estaban esperando.
Bueno,
se sabía que no había permiso. Entonces, ¿por qué desde el miércoles o desde el martes no se queda allí gente de la federación intentando arreglar esto? ¿Por qué cuando llegamos allí en los test no hay nadie de la federación? Que llegó a las 8 o a las 9 o a las 8 de la tarde o 7 de la tarde. Y los test empezaban a las 2 y el rally empezaba a las 3 de la tarde. Porque el rally empieza o cuando se empiezan los reconocimientos o cuando se hacen las verificaciones administrativas. Según su propio reglamento, el cual dudo que lo conozcan ya a día de hoy. Pues una hora más tarde, cuando estalló esto, se empezaba el rally. No había nadie de la federación. Es lo de siempre. Estamos absolutamente desamparados. No sabemos a qué están.
No, y es que estáis solos. Otro tema que quería también tratar contigo, y el tema de los GPS. Me parece vergonzoso también el tema de los GPS. Vamos.
El GPS ya es de coña. Acaba de ver el rally de Canarias y estuve mandando fotos que me mandaban los compañeros que estaban corriendo ahí en Canarias. Bueno, yo conozco ese GPS porque corrí también en Azores y en FAF este año, y es el mismo. Es increíble, un GPS que te pone las banderas, que te avisa. Según la nacionalidad del piloto, te mandan los mensajes en el idioma del piloto. Sí. Y la empresa que hace eso, yo por lo menos cuando fui a retirar los GPS, los chicos eran españoles. No es tan difícil. Y ahora resulta que la empresa que no funciona los GPS, que no devuelven el dinero por encima, que lo hemos pagado nosotros, que no devuelven el dinero, ahora le dicen a los organizadores que busquen un GPS. Y traen una empresa de Lituania ahora para Pozo Blanco. Ya. Vale, pues por lo menos esperemos que funcionen los GPS.
Ya, estamos viendo que menú vergonzoso. Quítanos unos GPS que van bien, que funcionan perfectamente, como solo esa nube, y meten unos GPS que, según me comentaron a mí y gente que está metido de ello, que esos GPS que trajeron estaban en Latinoamérica y tenían miedo que no funcionaran, y llevarlos a nube para allá. A mí explícame
claro,
eso,
porque no lo de los de Latinoamérica los trajeron porque la empresa que ganó el concurso, que tenía que tener su propio GPS, no lo tenía. Porque no lo desarrolló. Entonces, para intentar evitar el problema, trajeron otra empresa de Argentina. Tú fijaros la cantidad de dinero que se gasta de una forma absurda, porque según me dijeron, ahora en el rally de Pozo Blanco, la empresa de GPS cobra 25.000 euros.
Ya.
Es decir, aquí no hay dinero para premios, para ayudas a pilotos, no hay dinero para nada, para tener mejor repercusión, que es lo que pedimos nosotros. Pero en cambio, por un concurso mal gestionado, ahora se tira esta cantidad de dinero. Es un absurdo. En un concurso, si lo haces, pues lo haces para que efectivamente la gente se presente y das al mejor postor. Perfecto. Si el mejor postor no cumple, tendrás que dárselo al segundo. O sacar otro concurso. Ya. Pero no. Siguen empeñados. Nosotros mandamos una carta a la FIA, un email, al responsable de seguridad de la FIA. Con este tema del GPS, su respuesta fue que iban a hablar con la federación. Y personalmente me contestaron diciendo que la respuesta de la federación era que el GPS funcionaba perfectamente y que la federación estaba encantada con la empresa Alcamel.
Falso todo. Tanto monta tanto. Son todos unos. Unos encima con lo que son. Vamos.
Bueno, esa es la respuesta de la Federación Española a la FIA, a la cual nosotros le volvimos a contestar enviándole pruebas de que no funcionaban los GPS y dijeron que iban a investigar más, a ver qué pasaba con esto. Nosotros le hemos pedido que, por favor, que manden algún observador de la FIA en los rallies, porque esto va a acabar en desgracia. Yo espero que en Pozo Blanco, me da igual lo que cobre la empresa que tenga, pero por lo menos que funcione.
Yo personalmente, Luis, es algo que no entiendo, porque, a ver, tú puedes escatimar en otras cosas, en que igual al piloto y al copiloto no tengan, yo qué sé, que les den una botella de agua o de Coca-Cola al terminar el tramo, pero en una cosa como es el GPS, que es seguridad, no sé cómo pueden ir dando palos de ciego de pegando saltos de una empresa a otra, a la siguiente vamos a probar qué tal funciona en esta, ahí vamos a darle otra oportunidad a la otra en el rally siguiente, cuando es algo que es que al final... Es lo que tú decías hace semanas, Miguel, que es que ocurrieron problemas graves con ello, que ponían en peligro la seguridad de piloto y copiloto.
Ya, pero aquí el
problema... Es que,
dime, Luis.
Perdón. Es que la federación en esto está demostrando que tiene empatía cero. Está poniendo en riesgo la integridad de los pilotos y está poniendo en riesgo jurídico a los directores de carreras de cada rally. Es decir, le da igual al organizador y los pilotos, le da igual. Ellos toman una decisión y van con ella adelante. es incapaz de que digan, oye, nos hemos equivocado, vamos a corregir esto.
Ya, pero el problema, Luis, es que no van a dar el brazo a torcer. Ese iba a ser el problema, que no el brazo a torcer. Y el día que pase algo grave, que quiera Dios que no pase, pero sin GPS puede llegar a pasar, vamos a ver lo que va a pasar ahí, ¿eh? Vamos a ver cómo termina
todo. Bueno, como pase algo grave, tal como están los ánimos de calientes, va a ser todavía más grave, porque está todo el mundo cabreado. Están los organizadores cabreados, los pilotos cabreados, los copilotos cabreados, las marcas cabreadas. Tienen a todo el mundo cabreado. Entonces, cuando tú tienes a todo el mundo cabreado, hostia, algo harás mal, ¿no? Tendrás que pensar, decir, oye, vamos a sentarnos aquí, chicos, vamos a hablar con la gente, porque algo estaremos haciendo mal. Si las marcas nos meten palos, si los organizadores nos meten palos, si los pilotos nos meten palos, bueno, los pilotos independientes, claro, la asociación, los suyos que tienen allí que ponen a dedo, están callados. Pero algo pasará, ¿no? Pues nada, pues esta gente no pasa nada. Se creen su propia, no sé, su propio escenario, se lo creen y no se ponen de ahí. Yo espero que con el tema de Pozo Blanco, parece ser que hubo alguna conversación de JV con alguno de los pilotos y parece ser que puede ser que haya una reunión. Espero que la haya y que a partir de ahí al menos nos escuche. Lo que pasa es que me temo que va a venir el vicepresidente, el presidente no va a estar, y al final lo que dice el vicepresidente, pues debe ser que cuando llega la federación el presidente dice lo contrario y nunca se cumple. Entonces entiendo que tiene que cambiar esto.
Ya, pero que tiene que coger el toro por los cuernos, no es capaz de coger el toro por los cuernos. Manda al segundo.
El que tiene que, pues que, la, tiene que el coger que tiene el toro por los cuernos.
Dime.
El que tiene que coger el toro por los cuernos no está en esto.
Ni está
en
desespera.
Es que no está en esto.
Es que no está en desespera.
Está con su rollo de la FIA. Bueno, pues yo lo que espero que este año, el año pasado, este señor presidente, a todos los deportistas que pagamos una licencia, a todos los organizadores, a todas las marcas, este señor nos cuesta casi 300.000 euros al año. Pues ya que está trabajando, vamos a poner el 50% de su tiempo en la FIA. Pues yo espero que nos costará, este año nos cueste la mitad y que la otra mitad lo pague la FIA. Porque ya, si tenemos que pagarle al presidente todo lo que supone de coste y por encima no está, que es lo que está haciendo, que no está, pues entonces ya tiene otro nombre las cosas.
Bueno, perdona, sí está para la foto, para eso está. Para la foto, para sacar la foto, para eso está. Que es para lo que vale. Porque estáis desemparados completamente. Otra pregunta que te quiero hacer antes de terminar. ¿Desde Ápice en algún momento os propusiste hacer un plantón y decir, mira, señores, hasta que no solucione esto no se arranca ningún coche más?
Sí, lo hemos hablado muchas veces y seguimos hablando de hacer alguna acción. El problema es que el problema es que el supercampeonato ha quedado para 6 pilotos, básicamente, porque el resto no estamos en el supercampeonato. Nos hemos ido todos de allí. La clase media, por decirlo de alguna manera, nos hemos ido de allí porque es que no tiene sentido. Es un campeonato que te cuesta casi tanto correrlo como el europeo, que no tiene repercusión, que no tiene nada. Entonces, los compañeros que sí que están haciendo el supercampeonato es porque tienen contratos firmados con las marcas. Entonces, no pueden hacer eso porque ni nosotros podemos exigirles que se haga un plante porque es mucho dinero el que juegan y algunos pues no tienen, si tuvieran que devolver el dinero que le dan las marcas, pues tendrían problemas personales. Pero sí es cierto que estamos hablando de, si esto no cambia, pues hacer acciones serias y alguna, evidentemente alguna organización va a salir perjudicada, pero alguna, bueno, ya se hizo en su día. Yo hace años, no sé si recordáis, que quisieron imponer en el campeonato también que todos fueran con la misma gasolina y con algunas cosas más y un precio único. Y creo que fue, es más, creo que fue el Rally de Lanzarote, que en la salida de un tramo se plantaron todos y hasta que la federación no llegara, que no se movían los coches. Y al final llegó la federación y se cambió ese mismo día las cosas que impedían. Bueno, pues igual tenemos que volver a hacer acciones más reivindicativas como fue aquella.
Pues es lo que tenéis que hacer, porque vamos, yo perdón que diga la frase siempre, pero vosotros sois payasos de circo, vosotros sois el que pone la pasta y otros están a vivir de ella. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque, como digo, el presidente es el que tiene que estar dando la cara. Si no es el presidente dando la cara, pues el batallón se va a la mierda, así de sencillo. Y estamos viendo lo que está pasando. Que estáis abandonados como perros. Y como dije, estáis de papá, vos llevó a las vías del tren, vos soltó la mano y vos va a llevar el tren por encima.
Pues efectivamente, así es como nos sentimos, pero nos sentimos todos. Yo te digo, puedo decir, pilotos de primer nivel de cabeza que le están pidiendo a sus patrocinadores, a su equipo, que le dejen ir a correr el CERA o que irse del supercampeonato. Es decir, uno de ellos, la última reunión que tuvimos, propuso dejar todos el supercampeonato. Para que veáis el nivel de cabreo que hay entre los pilotos.
Es que no es tontería.
Y es que estamos todos cabreados, ¿eh? Estamos todos aficionados.
Sí, porque al final esto perjudica a todo el mundo.
Es que todo el mundo.
Y el problema es que Hyundai, que tiene coches en el campeonato, Estamos relacionados con la federación, es su principal patrocinador, les da los coches oficiales. Entonces, es una, las marcas en esto también tienen que unirse. Es cierto que Frade y alguna marca más está ahí con nosotros y entiende la situación y nos apoya a nosotros, pero hay otras que no se mueven. Y tenemos que empezar a conseguir que alguna en concreto se dé cuenta de lo que está pasando y que se dé cuenta que al final no le vale como imagen un campeonato como el que está pasando, porque al final las cosas se van a quitar de valor.
Y tú, tú lo estás diciendo, mira, Frade, el presidente de Suzuki, pues viste dónde llevo los coches a correr. Dijo el supercampeonato no lo corría y no lo corre, y está corriendo el europeo.
Estamos hablando de un presidente de una marca, no nos olvidemos.
Que por eso te digo,
Comparado con los otros directivos de las marcas, es decir, no, no hay comparación. Esto es un presidente de una marca ibérica, ¿vale? Es el presidente. Los otros son directivos de marketing o directivos de lo que sea, como todo, todo el mundo, por supuesto. Pero es que un presidente se dé cuenta de lo que pasa y es el que más nos apoya, es el que más está empujando, y los otros se queden en una situación de punto muerto, a ver qué pasa. O simplemente creen a la federación a pies con juntillas, pero bueno, cada día es cierto que también ya se van enterando más de los problemas que hay y esperemos tener una reunión con ellos también y que sepan de primera mano lo que está pasando. Sus pilotos ya se lo están diciendo, pero ahora tienen que moverse.
Pedro, para terminar, ¿si quieres algo más?
No, no, simplemente quería saber un poco los planes que tenéis ahora y a ver si, si hay manera de encauzar todo esto de alguna forma. Espero que la próxima vez que hablemos con Luis sea ya en otras circunstancias y un poco más calmado todo esto, porque la verdad es que ahora es una situación complicada, entiendo.
No, si nosotros lo único que queremos es que se termine el tiempo con la federación y que la federación nos respete y respete a la asociación en la que están más de 200 y pico pilotos y que no siga diciendo que es que cuando hablan es que es la estructura de la federación un poco complicada, porque primero está lo que es la asamblea y por otro lado está lo que son las comisiones. Cuando ellos dicen que nosotros hemos elegido democráticamente a nuestros representantes, a los deportistas, los que están en la asamblea sí, pero los que están en las comisiones, que son los que deciden los que toman decisiones sobre los reglamentos y sobre las pruebas, los ponen ellos a dedo, ¿vale? Y es gente, incluso la mayoría, todos están en el Rallying Spain, la mayoría, algunos no están ni corriendo los mismos campeonatos, con lo que tú no vas a ir en contra de alguien que te está dando dinero para correr. Lógicamente esa gente no son libres. En la primera reunión que tuvimos con ellos quedamos en que la comisión de la ley entrábamos Ping y yo, y nunca le dieron ese paso. La última vez ya le dije, pero si no me importa que esté yo, que vaya Ping y que vaya Pernillo, que vaya Ping y que vaya otro. Pero nada, no cumplen. Entonces, lo primero que tienen que hacer es dar ese paso, sentarnos con nosotros a hablar las cosas, y cuando estemos sentados en una mesa, pues a partir de ahí esperemos que se den cuenta que cedamos uno, cedemos otro, llegar a puntos de encuentro y empezar a trabajar.
Pues nada, Luis Vilariño, muchísimas gracias por este domingo. Ya sé que igual tenías compromisos. Gracias por estar como siempre en Extrema y espero que esto solucione, porque hace falta que solucione, y entre todos ponemos nuestro granito de arena y solucionamos ese problema que tenemos aquí.
Nada, gracias a vosotros, perdón el domingo pasado, pero estaba,
no te preocupes, no pasa
en
nada.
Hospital, así que no pude conectar.
Gracias, pero a ti, Luis.
Sabes que cuando queráis, aquí estamos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Un saludo. Abrazo. Bueno, pues casi nada, media hora con Luis Vilariño. Que cuidadito, Miguel, al final sacamos titulares, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad que sí.
Fue una conversación, como podríamos decir que con tensión, pero a ver, evidentemente es entendible con lo que tienen encima.
Hombre, claro, es que tienen mucho problema, muy grande encima, ¿eh? Muy grande, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
No es moco de pavo, como se suele decir. Siguiente invitado, ya lo tenemos por aquí.
Bueno, quiero presentaros ya, todos lo conocéis, es un crack del mundo de la radio en Cantabria. La verdad que ayer lo tuvimos retransmitiendo el rally del Nansa, que por cierto ganó mi paisano Manu Mora. Y la verdad que vamos a poner un poco serios, porque esta semana tuvimos una noticia muy triste, que fue la pérdida de un grandísima persona como era José Luis Madrazo. Bueno, todos recordaréis, ya el primero que hizo el equipo de rally de Autosport en Cantabria. Y tenemos aquí a nuestro compañero Alfonso Palencia. Alfonso, muy buenas.
Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
Bienvenido a Extrema.
Nada, hombre, encantado de estar aquí con vosotros y charlar un rato de lo que más nos gusta del mundo del motor, aunque hoy, desgraciadamente, compañeros, pues vamos a hablar de algo que desgraciadamente no nos gusta mucho hablar, pero que la vida es así y unas veces nos toca a unos y otras veces les toca a otros, por desgracia.
Alfonso, como decía yo, un José Luis Madrazo, que fue el primero que montó el equipo de rally de Autosporedo.
Así es, hace ya muchos años José Luis, aquí a nivel de Cantabria, era un amante del mundo del motor, además un compañero de trabajo de mi padre, el cual yo conocía desde que era un niño, y fue una de las personas que me metió un poco pues la gasolina en las venas, ¿no? Un hombre que estaba un poco, Miguel, adelantado a su tiempo, hablando en el mundo del motor, y creo que en aquella época, bueno, pues convenció a los responsables de la revista Autoedo para sacar en ese desafío Peugeot el volante de oficial Autoedo, bueno, pues que fue, creo, que uno de los más famosos que hubo en España, y fue luego, pues aparte de ese volante Autoedo, siguió creciendo con la escudería JLM Team, y es un hombre que estuvo haciendo la Copa Renault en Cantabria, donde venían muchos equipos también asturianos, e hizo el Rally Fórmula de Torlavega, el Rally de Torlavega, luego se metió un poco con el mundo de los coches clásicos y estuvo haciendo varias ediciones de coches clásicos aquí en Cantabria, y también como concursante, como piloto, sabéis que tuvo un Volkswagen Golf, tuvo un BMW, tuvo varios coches clásicos y estuvo disputando por toda España pues una de sus grandes pasiones, que era cuando había un coche, o en este caso un rally de coches clásicos, pues ahí estaba José Luis Madrazo.
Era una persona muy querida en Cantabria, muy, tú llamas por teléfono, enseguida te lo cogía, hacía falta organizar cualquier cosa, siempre estaba ahí,
Sí, la verdad que era una persona muy dispuesta y era una persona que, digamos, asesoraba mucho a los pilotos jóvenes. El otro día, ayer mismo hablaba con Enrique García Ojeda, que fue piloto Autoedo, llegó a piloto oficial de Peugeot Sport España y con Peugeot Sport Francia fue campeón de Europa del IRC, acuérdate, de compañero de Brian Bouffier. Bueno, pues Ojeda me decía que él fue el que le encarriló a correr con un coche de serie, a saltar al campeonato de España, a hacer las pasadas que había que hacer, no entrenar fuera de lo permitido, es decir, digamos que un poco le formó, le aconsejó, le tuteló, y él decía que si no hubiera sido por José Luis Madrazo, él está seguro que nunca hubiera llegado. Si hablamos de Javier Azcona, en este caso de Jaime Azcona, de su hermano, con Julius Wilmayer, si hablamos de Leonardo Sabán, si hablamos de tantísimos pilotos que pasaron bajo su tutela, creo que es una persona muy querida en el mundo del automovilismo en España y que desgraciadamente esta enfermedad que está de moda últimamente, pues en unos pocos meses se lo ha llevado por delante.
Otra cosa bonita que cabe recordar también, Alfonso, es que en el Rally Festival la agrupación en Torlavega la hiciste casi al lado de Casadel y la verdad que esas voces tuyas, bueno, fueron bonitas, ¿eh?
Pues sí, en la Avenida de España, donde teníamos allí, bueno, pues todos los coches expuestos, acabo de entrevistar al presidente de Cantabria, don Miguel Ángel Revilla, al Yari Mati Latvala, el piloto de Toyota, y cuando, bueno, pues estábamos allí haciendo las labores de maestro de ceremonias, él vive justamente en el bloque de pisos que hay detrás de la Avenida de España, y me acordé de José Luis y digo, este hombre estará seguramente en el balcón de su casa, escuchando, bueno, pues las declaraciones de todos los pilotos, escuchando la música de fondo, el rugir de los motores, y yo creo, digo, que sabía que estaba ya muy malito, digo, bueno, pues digo, le voy a mandar este pequeño mensaje, le mandé desde allí un aplauso, un cariñoso afecto, ¿no?, para él y para toda su familia, y fíjate que lo que yo no sabía es que él se había marchado al Hospital Valdebrón a Barcelona a intentar darse un tratamiento que le habían hablado, pues que parece ser que había salido nuevo y podía salvarle la vida, y el pobre hombre pues no, ni siquiera pudo llegar a darse ese tratamiento.
Últimamente, Alfonso, ¿ya estaba desconectado del mundo del motor o seguía?
Qué va. Él estaba últimamente como un niño con zapatos nuevos porque estaba organizando la clásica de Cartes, que sale de los Torrones de Cartes. Es un sitio muy turístico, un sitio muy bonito, muy parecido a Santillana del Mar, para que la gente me entienda. Y por el tema de la pandemia lo había tenido que suspender ya, pues creo que no sé si era un año o dos años, y este año ya me había pasado el cartel, ya estaba trabajando, innovando. Era una persona perfeccionista, le gustaba hacer las cosas muy bien, contactar con pilotos, sobre todo venían muchísimos pilotos de fuera, de Portugal, de todas las regiones limítrofes con Cantabria. Y el hombre, bueno, pues cuando empezó ya con este problema, habló con las personas que estaban en su equipo, les dijo que de momento tenía que dejar aparcado esto, y desgraciadamente él tenía un coche muy bonito, un Volkswagen Golf, lo vendió cuando empezó con esta enfermedad, estuvo con quimioterapia, parecía que poco a poco salía del bache, volvió a comprar otro coche para poder volver a competir, y cuando ya se vio pues que no podía, lo volvió otra vez a vender, se quedó sin coche y ya se ciñó prácticamente, bueno, pues a luchar contra esta terrible enfermedad que, por desgracia, no pudo salvarla y falleció, como todos sabéis, esta pasada semana.
¿Cómo te enteraste de la noticia, Alfonso?
Bueno, pues me enteré de la noticia por un buen amigo, por Julius Wilmayer, copiloto de Azcona, uno de sus hijos adoptivos, hablando deportivamente, que metió en el volante Autoedo y que me mandó un WhatsApp y me dijo lo que había pasado. Me quedé de piedra, porque sí es cierto que por una persona muy cercana, precisamente el padre de Manuel Macho, otro buen amigo de nuestro programa de motor, pues ya me dijo en esa Avenida de España el otro día, dice Afonso, dice no cometes más estas cosas por megafonía, dice, porque José Luis, bueno, pues no está pasando un buen momento y demás, y bueno, pues perfecto. Y lo que yo menos me esperaba, pues Miguel, que a la vuelta de tres días pues me iban a mandar ese WhatsApp para decirme que tristemente José Luis nos había dejado para siempre. Por lo tanto, un bajón impresionante. Y yo creo que, bueno, pues que toda la afición de Cantabria está un poco, no de Cantabria, sino te diría de toda España, un poco, digamos, tocada por este motivo. Y ayer, por ejemplo, en este Rally Sprint Valle del Nansa que se hizo aquí en Cantabria, bueno, pues todos los integrantes, todos los equipos, por cierto, muchos de ellos asturianos, llevaban un crespón negro que ponía JLM Team José Luis Madrazo. Por lo tanto, creo que un detalle muy bonito. Y en la jornada de hoy, a las 5 de la tarde, se ha hecho el funeral en Polanco, donde su familia quería que se le diese el último adiós, y ahí hemos despedido al bueno de José Luis, que venía ya con una incineración desde Barcelona.
Y estoy segurísimo que desde el cielo estás apoyando este deporte. Bueno, ya un paisano que, como digo yo, llevará gasolina a las venas, ¿eh? Y como dices tú, era sí. Que, no era querido en Cantabria solamente, era querido en toda España, porque hablar de ese equipo de rally, todos por Edo.
Sí, sí, la verdad que esa temporada convenció cuando Autoedo aquí a nivel de, digamos, de España, bueno, tú sabes como aficionado que todo el mundo iba el martes al kiosco, esa revista nos formó como aficionados, nos decía los rally, nos ponía los mapas, los inscritos, bueno, todo lo que tenía relación con el mundo de las carreras, y él convenció en aquella época a los directores de esa revista para que pudiesen darle el espaldarazo definitivo y tener un equipo de competición. Lo consiguió. Era un hombre que en aquella época llevaba a todos los pilotos uniformados, cuidaba mucho el tema del marketing, la comunicación, y creo que eso las marcas, y sobre todo en este caso la revista Autoedo, lo valoraba mucho. Y claro, si encima tienes un equipo y tus pilotos, no un año, sino dos, sino varios años, ganan ese desafío Peugeot, pues imagínate, como patrón estaba el hombre que no entraba en su traje, ¿no?
¿Qué te comentan los más allegados, los más pilotos y todo eso que te comentaban, Fosso?
Bueno, pues la mayoría de la gente que está, digamos, o estaba cerca de él, era un poco lo que te comentaba antes, que era un hombre adelantado a su tiempo, Miguel. Era un hombre que tenía mucha visión de futuro, y cuando muchos de los pilotos pues salen a correr, salen un poco a lo bruto, salen a correr sin tener nociones de mecánica, nociones de notas, nociones de seguridad, no saben interpretar un rutómetro, es decir, te podría decir muchísimas cosas. Él ejercía un poco como maestro, como padre, y a todos ellos les hacía cursos de formación, les enseñaba muchísimo, y creo que toda la gente que ha pasado por las manos de José Luis es lo que más valora, ¿no? El trabajo que hacía con la cantera, cómo le escuchabas hablar, cómo te, digamos, te asesoraba, te preparaba, y sobre todo cuando tienes 18, 19, 20 años, que crees que lo sabes todo y no sabes ni dónde estás pinado, era una persona que creo que era muy importante para ponerte un poco en el ritmo correcto.
Y como tú dices, lo llevo por buen camino y tuvimos grandísimos pilotos, grandísimas copilotos y personas, ¿eh?
Sí, sí, ya te digo, yo recuerdo cuando la Copa Renault, que se formó con aquellos Clios aquí en Cantabria, bueno, en todo el norte de España venían pilotos de Galicia, de Asturias, País Vasco, hubo una Copa muy, muy potente, y luego estuvo organizando el Rally de Torralbe durante muchos años, en épocas muy buenas, con coches que marcaron una época, con la época de los Asso Kit Car, incluso algún World Rally Car, fue una época muy bonita. Y yo, uno de los grandes recuerdos que tengo es de estar con él trabajando, sobre todo en el Fórmula Rally, ¿no? Recuerdo a Manolo Cabo con el World Rally Car, a Andrés Vilariño con un Audi A4 de montaña, me acuerdo de Dani Sordo cuando empezaba con el Evo, me acuerdo de pilotos, bueno, que marcaron Fombona, etcétera, etcétera, que marcaron, yo creo que un antes y un después en el campeonato nacional, y él vino a buscarme y me dijo: Fonso, yo quiero que seas el speaker de la prueba. Yo dije: José Luis, que yo no estoy preparado para un evento de esta magnitud. Él, digamos, apostó por mí, apostó también por hacer las ceremonias, salidas, llegadas, entregas de premios del Rally de Torlavega, y cuando él empezó con el volante Autoedo, me llamó y me dijo que yo tenía que ser la persona que llevara el remolque y el coche a las carreras. Por mi trabajo, yo curraba los fines de semana y le dije: José Luis, lo siento mucho, digo, me da mucha pena decirte que no, digo, pero no puedo porque me debo a mi trabajo y esto me va a crear un problema. Lo entendió perfectamente y era una persona que cuando de chavales íbamos al Rally de Cataluña, por ejemplo, al Rally de Portugal, me ayudaba a alquilar los coches, porque él trabajaba en una empresa muy conocida aquí en Cantabria, que es Armando Álvarez, o Aspla, uh-huh, que conocerás tú como tu profesión de camionero, que habrás pasado por delante de la fábrica 20.000 veces, uh-huh, con los coches de alquiler, con los vuelos, con los hoteles, te ayudaba muchísimo y la verdad que era como un padre para cualquier aficionado al mundo del motor. Y yo, es una de las cosas que más valoro, cuando era un niño pequeñito y mi padre me traía a casa pues una gorra de la Red Renault Cantabria, de la Copa Renault Cantabria, pues yo flipaba, alucinaba, ¿no? Pues te digo que tengo muchos recuerdos de José Luis, todos buenos, y luego siempre que me veía la entrevistaba en la radio, cada vez que hacía una clásica, me decía: oye, Alfonso, necesito, hay que llamar al alcalde, hay que llamar al concejal. Yo le echaba siempre un cable, y conmigo, la verdad, Miguel, que siempre, siempre se portó muy bien, y yo la verdad que solamente tengo palabras de agradecimiento para José Luis Madrazo y también para su mujer, para Ana Platón, que se portó siempre conmigo muy bien.
Pues desde aquí mandamos un fuerte abrazo a la familia y a todo eso, y que descansen para José Luis Madrazo.
Que descanse en paz, buen homenaje le hemos hecho hoy, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad que se lo merecía, ¿eh? Se lo merecía. Y bueno, Fonsín, ya que tenemos aquí, ayer estuviste en el Rally Sprint Vallenansa, victoria de Manu Mora, Manu Mora que fue de menos a más, y segundo Pablo Fernández.
Sí, mira, ahora estoy precisamente aquí en un evento, acabo de estar ahora mismo con Pablo, y ayer me alegré mucho por vuestro paisano, por Manuel Mora y por el cántabro, por Iván Bajo, porque llevaban, bueno, corriendo varias carreras con el Subaru Impreza N14 de Sport Competición, uh-huh, y por H o por B, Manuel, no había manera a que el coche les dejara lograr la victoria. Si no era un pinchazo, era una avería mecánica, siempre, siempre, siempre pasaba algo, ¿no? Y ayer, bueno, pues yo creo que pudo culminar esa victoria con el Subaru de Sport Competición. Estaba muy alegre. Mora, sobre todo, le daba las gracias también a su patrocinador, al patrocinador que tiene, bueno, pues de ventanas de aquí de Cantabria. Y yo creo que esto va a ser, bueno, pues el principio de una serie de victorias que van a venir ahora de Manuel Mora, porque como él decía, poco a poco le ha cogido el ritmo al coche, es la primera victoria y ya mecánicamente parece ser que este coche está siendo fiable. Y por otra parte, como bien comentabas, bueno, pues Pablo y Álvaro intentaron echarle carreras a vuestro paisano, pero bueno, ahora me comentaba Pablo que ha sido imposible, que en agua salieron con ruedas de seco, él arriesgó muchísimo, incluso se le caló el coche en la salida, arriesgó, remontó, y por una renta creo que de 14 segundos al final se pudo llevar el gato al agua. Por lo tanto, Manuel Mora es un auténtico crack, y me da igual que vaya con el 205 que con el Subaru, que es un piloto, Manuel, muy, muy rápido.
Pues que sepas que te está escuchando.
Manuel, no, Miguel, que te cambio el nombre.
Que sepas que te está escuchando, porque me acaba de mandar al principio que le mandara para allá la sintonía, así que quiero que te diga, te está escuchando Manu Mora.
Pues Manu, que me alegro mucho de tu victoria, además sabes que aquí en Cantabria te queremos un montón, y sobre todo también a tu copy, a Iván Bajo, que es un auténtico crack, y la verdad que cada vez que viene a Cantabria nos trata de maravilla. Es un piloto además rápido, espectacular, y yo creo que es uno de los pilotos que nunca se guarda nada. Por lo tanto, para cualquier aficionado, Miguel, al mundo del motor, tener a Mora en nuestras carreras, me da igual en un rally sprint, me da igual en un rally, para nosotros es un placer.
Bueno, vamos al Rally de las Canarias. Date la enhorabuena por esa segunda posición de Frank y Sara. La verdad que un rally que se llevó a Nils Solans, que leí yo hasta ahora que Nils Solans no sé si podrá salir en Polonia por tema de presupuestos, no sé, va a empezar a picar, claro, los despachos.
Yo creo que sí, porque al final él ha quemado aquí la traca final para poder, digamos, un poco poner contra las cuerdas a los patrocinadores e intentar seguir ese campeonato. Ten en cuenta que ahora Efraín Llarena se pone de líder del Campeonato de Europa, pero en apenas 4 puntos está por detrás Nils Solans. Entonces yo creo que es una oportunidad que no puede dejar escapar. Estoy seguro que ahora mismo van a revolver Roma con Santiago para sacar los apoyos necesarios para la siguiente prueba, y creo que lo más bonito como aficionado es que dos españoles, tanto Nils Solans como Marc Martí o Efraín Llarena con Sara Fernández, estén peleando por un campeonato de Europa que, Miguel, si echamos la vista atrás hace 3-4 años, esto era impensable. Por lo tanto, estoy encantado con el rendimiento de estos dos, al igual que otros pilotos que hubo por allí, como el caso de Javi Pardo, como el caso de Pep Bassas, o también los pilotos de Suzuki como Joan Viñes, que cumplía 100 carreras con el equipo Suzuki, y sobre todo los problemas que tuvo también, bueno, su compañero de equipo. La verdad que una pena, porque Alberto Monarri, bueno, pues no acaba de rematar la faena, y una avería, bueno, pues mecánica en el coche le privó de hacer una carrera, yo creo que bastante buena, en un rally que tiene mucho pedigrí y sobre todo tiene, publicitariamente hablando, con el respaldo que está dando ahora mismo el organizador y el promotor de la prueba, era muy importante para la marca.
Tú nombraste un piloto que tengo muchísimo cariño, con Pep Bassas. Ves tú, no sé si esta posición también es ilusionante, ¿no?
Creo que al final fue quinto, Miguel, si no me falla la memoria, ¿no?
Yo hablé con él y mandé mensaje. ¿Qué le gasté? ¿Quinto es esto? Dicen, no sé, estamos negociando todavía.
Igual me puedo confundir. Creo que al final fue quinto, porque además estaba peleando quinto, sexto con Javi Pardo, y al final Javi Pardo, bueno, por un pequeño problemilla mecánico, bajaba creo que 1 o 2 posiciones al final. Pero fíjate qué bonito, ¿no? En un rally de Campeonato de Europa, un rally como es el Rally de las Canarias, aunque este año no era puntuable para el supercampeonato, pero tener a dos pilotos españoles luchando por la prueba y por el Campeonato de Europa, pues creo que esto hacía mucho tiempo que no lo veíamos, ¿no? Veíamos pues a Jan Bonato, a Andreas Mikkelsen, a Kajetanovic, bueno, a otros pilotos, ¿no?, de renombre, pero este año creo que tenemos, bueno, pues una oportunidad única, y me da igual que le caiga a uno, que le caiga al otro, pero lo más importante es que venga una victoria para España.
Cabe destacar también para aquí, para Asturias, en la Copa Suzuki, quinto quedó Pepe Álvarez, y sexto Freddy Tamés, y noveno tu paisano Luis Canales con la mi paisana, con Irene Serrano.
Así es, y en el puesto también número 12, Diego Calvo, un piloto de Cantabria que es debutante este año, ha sido el ganador del apartado junior aquí en Cantabria, y que este año, bueno, pues un poco becado por la federación y por el grupo Otto Palas, pues hacía su segunda incursión en esta Copa Suzuki a nivel nacional. Y la verdad que, bueno, pues han sufrido bastante. Estaban un poco mosqueados los pilotos de la Copa Suzuki porque les habían neutralizado 4 tramos, y creo que, claro, pues con el esfuerzo económico de poder bajar hasta Canarias y que te quiten 4 tramos, bueno, pues es un poco complicado. Pero yo creo que, bueno, que hay que darle enhorabuena a los vencedores. Creo que la Copa Suzuki hace un trabajo fantástico de cantera, y a cualquier organizador que está, pues, en algún rally del Campeonato de España o del Supercampeonato, pues tener ya la tranquilidad y la seguridad de tener 15, 18, 20 coches de la Copa Suzuki, creo que eso es muy bueno para todos.
Y nos vamos al Rally Mariña Lucense. Fonso, ¿quién le pone el cascabel a Víctor Serrat, tío? ¿Quién lo pondrá?
Es increíble, ¿no? Es increíble. Mira, tengo grabado a fuego, perdona que te cambie un poco la tostada, ¿no?
No, dime.
Corrió el otro día aquí el Rally Festival Odnayo,
¿sí?,
y habrás visto una cámara interior con el 306 Maxi,
¿sí?,
que ha sido viral, y que incluso el otro día Pedrerol ha sacado en la televisión. O sea, una cámara interior con el 306 Maxi que trajeron aquí para disputar el Rally Festival, y metía una y otra y otra y otra. O sea, El tío es un volantista, es un tío que yo creo que, bueno, pues que no llega a la patria, ¿no? Porque su padre es exactamente igual, cada vez que sale con el coche, con el 306 Maxi, lo da absolutamente todo, y la verdad que en Galicia ahora mismo creo que no hay quien le tosa, y una pena, ¿no?, que este piloto, Miguel, no lo podamos ver en pruebas del Supercampeonato de Europa, perdón, del Supercampeonato de España, porque creo que sería un piloto que le daría mucho juego.
Y va a dar mucha guerra, te lo digo. Y ahora vamos al Fitu, que ya llegué, allí te estuve escuchando en el rally del Rally Sprint de adelante, y te escuché también que estabas con el Fitu. Victoria final de Cristian Merli y segundo Javi Villa.
Sí, bueno, lo de Merli, vale, está en otra liga, pero de verdad, lo de tu paisano, vuestro paisano Javi Villa, a mí se me acaban los adjetivos, los calificativos, porque es que lo hablaba con Juanma, ¿no?, uno de los organizadores de la subida. Qué pena que Javi no pueda tener una Osella PA20, una Norma, me da igual, cualquiera de las barquetas que actualmente tienen los gallos del Campeonato de Europa, porque estoy seguro, Miguel, que vuestro paisano estaría ahora mismo luchando por el europeo sin ningún tipo de duda. Es un auténtico crack como persona, como chaval, y sobre todo, hablando ya automovilísticamente, ¿qué quieres que te diga? Se me acaban los calificativos. Un auténtico crack.
Y ahora de este que te voy a nombrar, José Antonio López Fombona, vence segundo Humberto Hansen.
Bueno, lo de Fombona de ha sido, bueno, a mí la verdad es que es un hombre que me cae muy bien, de hace ya muchísimos años que lo conozco, he tenido la suerte de entrevistarlo muchas veces en entregas de premios aquí en Cantabria, en Alisas, en La Parecida, en La Braguía, en 20.000 sitios, y la verdad es que envidia sana tener ese aparato que ayer... Para mí había, vale, estaba el Volkswagen este del alemán que daba 700 y pico caballos, que fue la gran atracción, pero que creo que Fombona ayer se ha quedado con todo el mundo. Ya el otro día en Falperra la gente alucinaba a colores, y ayer poder correr con ese aparato que viene del DTM delante de toda la afición asturiana, de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, tiene que ser para él un auténtico orgullo.
Lo hablábamos fuera de micro, que decíamos, bueno, tuvo ahí un pequeño toque, un percance, porque por esquivar a alguien que iba por ahí en patinete y demás, luego salió hoy, lo explicó, y a ver quién baja del asiento al abuelete, como le llamamos por aquí cariñosamente, o sea que cuidadito.
No, y además, una cosa que me llama mucho la atención de José Antonio es cómo está físicamente. O sea, tú lo ves... Y con todos los respetos, ¿no? Cuando ves a personas ya con esta edad, bueno, pues tienen su barrita, que se agachan, que se levantan, que la ciática, que no están. Y es que le ves y está como un pincel. Físicamente tiene los reflejos, está acostumbrado a llevar aparatos. Fíjate el Lamborghini que tenía, que es un auténtico misil. Y creo que Fombona tiene cuerda para rato. Y una vez que le coja el tranquillo a este coche, creo que la afición asturiana, la cántabra, la gallega, que vamos a tener, yo creo que la suerte de poder verle en las pruebas limítrofes, vamos a alucinar y vamos a tardar mucho, mucho tiempo en poder ver en las carreteras españolas a un coche de este calibre.
Es que yo te digo, Fonso, que si sentamos a Fombona en una Norma, bueno, va a hacer lo mismo, que te diga, vamos. No me sorprendería. Es que
lo va a hacer igual, y yo creo que como aficionados, Miguel, le tendremos que agradecer todos los coches que nos ha ido trayendo año tras año. Yo me acuerdo cuando era un niño de verla aquí con el culo gordo, con el R5 Turbo, y ya era mi ídolo, ¿no? Y me acuerdo en el Palacio de la Magdalena de ayudarle a poner las pegatinas en el coche. Me acuerdo de verle, bueno, pues con 20.000 coches, luego con su hijo también, con Sergio, que me llevo muy bien con él y es un crack. Y fíjate, deja el Lamborghini, nos trae este. Yo no sé cuál va a ser el, ya el siguiente, tío.
Ya te digo, y ya para terminar, bueno, tenemos la vuelta de Jan Solans otra vez al Mundial.
Sí, sí, sí.
¿Sorpresa?
¿Va a ser
¿Te
un
sorprendió?
Rally de Portugal. ¿Cómo, perdón?
¿Te sorprendió esta noticia?
Bueno, no me la esperaba, de verdad. No sabía que estaba, digamos, con Pedro Fuentes, con el equipo de Sport & You, trabajando para sacar algún proyecto, pero lo que no sabía es que iba a volver en este Rally de Portugal, lo he visto por las redes sociales, y me alegro mucho por él, ¿no? Porque son pilotos jóvenes que cuando ya habían adquirido una proyección importante, estos frenazos al final te cuestan volver otra vez a arrancar, ¿no? Y yo animaría a toda la gente que pueda marcharse al Rally de Portugal, porque creo que va a ser un Rally de Portugal espectacular. Ojalá me equivoque, pero creo que puede ser la última vez en la vida que podamos ver juntos a Dani Sordo como piloto oficial de Hyundai, a Sebastián Loeb como piloto oficial de Ford y como Sebastián Ollé como piloto oficial de Toyota. El otro día estuve aquí hablando con Yari Mati Latvala, con el patrón del equipo Toyota, y me decía que estaban muy ilusionados con la vuelta del piloto francés, de Sebastián Ollé, en este Rally de Portugal, que iban a apostar muy fuerte y que querían ganar tanto el Campeonato del Mundo de Marcas como el Campeonato del Mundo de Pilotos, que actualmente están liderando. Por lo tanto, aparte ya de los Tanak, de los Newville, de los Green, de todos los pilotos que están compitiendo en el Mundial, este año, que el Rally de Portugal cumple 50 años, y el otro día entrevistaba a Luis Moya, me decía que el organizador del Rally de Portugal lo había llamado porque van a hacer una fiesta de gala para conmemorar esos 50 años, y él va a ser el patrón, va a ser el speaker, va a ser la persona que actúe de maestro de ceremonias, y estaba muy, pero que muy contento de que se acordaran de él. Por lo tanto, animar desde aquí a toda la gente que se pueda coger el viernes, el sábado y el domingo, que se vayan a Portugal, porque no solamente los pilotos del Mundial nos van a dar un fin de semana extraordinario, sino que, Miguel, va a haber muchos, muchos pilotos españoles compitiendo.
Yo te tomo la palabra, Afonso. Yo me voy la semana que viene para Portugal. Dejaré aquí a Miguel a merced de los invitados que vengan la semana que viene. Bueno,
así te lo vas a pasar, te lo vas a pasar genial. Yo tengo, mira, este año no puedo ir por problemas familiares. Me llevo yendo a Portugal desde el año 90, cuando Carlos corría con el Subaru, con Colin McRae y compañía, y me da mucha envidia, envidia sana, porque bueno, va a ser un rally espectacular, va a haber unos tramos muy bonitos, y va a haber gente hasta por debajo de las piedras. O sea que yo creo que la gente se tiene que concienciar de ir con mucho tiempo a los tramos. Si podéis incluso dormir dentro de los tramos, intentarlo, porque como no tengáis acreditación de prensa o Rally Pass, os garantizo que va a ser muy, pero que muy difícil acceder este año a los tramos.
Bueno, Fonso, pues ya tenemos aquí la sintonía, ya estamos llegando al control stop, sí, ya estamos llegando al final.
Hoy llegamos contigo, Fonso.
Pues nada.